Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un bello morir honra toda una vida. Petrarca.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo del Paraná.
Muy buenas tardes. Leandro Loredo era un padre afectivo de jóvenes discapacitados. Tenía 46 años. Era profesor de biología en varios colegios y promotor del hogar Granja Esperanza. Daba cobijo a jóvenes y adultos con discapacidades mentales que no tenían posibilidad de sustento. El 5 de noviembre enfermó de leucemia. Ingresó en el hospital y falleció a los 44 días. Su cuerpo fue perdiendo lo que su espíritu fue ganando y así, débil, supo acercar más almas a Dios. La capilla del Hospital Interzonal General José de San Martín nunca estuvo tan repleta. Todos los días a las 6 de la mañana, las comunidades parroquiales en las que él promovía la adoración eucarística perpetua rezaban por él en la capilla. Leandro se fue apagando mientras la fe crecía en el hospital. Leandro era un hombre de fe, un incansable adorador, un hombre mariano que pasaba el día cantando canciones de sus peregrinaciones en Salta. Un simple instrumento de Dios que disfrutaba viendo la transformación de las personas que vivían en una conversión. Leandro murió alegre, sin quejarse y sembrando semillas de santidad en el corazón de los que le rodeaban. Una de tantas vidas cotidianas que merecen la pena y de las que nadie habla.
Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos.
Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Santos de esta semana?
Pues mira, en esta semana, además del octavario, mañana es San Sebastián, tenemos también otros dos mártires, a Santa Inés y al mártir español San Vicente, y yo me quiero centrar pues en la Virgen de la Paz y en San Ildefonso.
Hombre, San Ildefonso, ¿tendréis fiesta entonces?
Tendremos fiesta, sí, precisamente San Ildefonso, que es el patrón de Toledo, que es el que luchó por la unidad de España y que fue el que también pues vivió esa defensa de la Virgen y de su virginidad, al que la Virgen dio, otorgó, regaló aquella casulla. Bueno, pues en estos días también aquí en San Ildefonso hay un triduo previo, estos tres días antes del día 23, el 20, 21, 22 con Rosario y Misa. El día 22 son las vísperas solemnes a las 6 y cuarto y después la Misa, y ya el mismo día propiamente de San Ildefonso a las 7 de la tarde es la Santa Misa, presidida por Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid. Y luego después hay que decir que la misma catedral y la diócesis de Toledo fijó el día 24 lo que es la bajada de la Virgen, para conmemorar la bajada de la Virgen a imponer a San Ildefonso la casulla, por eso de ahí el título de la Virgen de la Paz. Ese día también hay que felicitar a todos los profesionales de la comunicación, nos tenemos que felicitar porque es también San Francisco de Sales, y no podemos terminar sin recordar que el octavario que empezó ayer termina el 25 con la conversión del apóstol San Pablo.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Decía el Papa Francisco esta Navidad: toda violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios nacido de una mujer. Carlos González, Charly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Lo que vivimos cada día son mujeres que han sufrido un horror, que sienten que su vida se ha deshecho, que su proyecto de vida se ha roto. Fíjate que la persona que les agrede es la persona de la que se enamoraron y con quien pensaron construir un futuro.
Cuando Luz Casanova supo ver las necesidades de los barrios de Madrid y decidió poner su vida y hasta la última de sus fatigas en el corazón de las mujeres y menores víctimas de la violencia de género, nació una realidad que hoy sigue cambiando la mirada de este mundo.
El proyecto Luz Casanova recoge el trabajo de las apostólicas del Corazón de Jesús, que están trabajando con mujeres en situación de exclusión y personas sin hogar. Desde ahí, escuchando la historia de vida de las mujeres, identifican que muchas viven situaciones de violencia, y ahí empiezan un trabajo especializado en trabajo con mujeres víctimas de violencia de pareja y expareja, manteniendo siempre la línea de trabajo con exclusión.
Julia Almansa es la directora de la Fundación Luz Casanova, creada en 2007 por las Apostólicas del Corazón de Jesús. La realidad de las personas que, por diversas circunstancias, son maltratadas o viven en la calle, son la puerta a una nueva vida de inclusión social.
Llegan en una situación de muchísimo dolor, de intentar comprender lo que han vivido, con mucha sensación de culpabilidad en ocasiones por haberse mantenido en la relación durante mucho tiempo y el daño que eso ha podido causar a su alrededor.
Como reza el Papa Francisco, hemos hecho muy poco por las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, despreciadas, marginadas e incluso reducidas a esclavitud.
Que las personas que se acerquen a las parroquias, a las iglesias, las mujeres que se sientan en esa situación, cuando cuenten lo que les pasa sean entendidas. La violencia es muy compleja, en muchas ocasiones pues nos sentimos con contradicciones, y por qué una mujer no denuncia, o por qué esa mujer se ha mantenido tanto tiempo, o cómo no es consciente del daño que se está sufriendo. Entender lo que vive la víctima, lo que supone años de dolor, es muy importante para después poder hacer un acompañamiento a esas mujeres y que ellas puedan enfrentar lo que están viviendo.
Y como no hay mejor manera de comprender la palabra que escuchando el corazón, el miércoles, desde la voz de la víctima, podremos ponernos en su piel para conocer sus latidos y las cicatrices de su dolor.
Creemos una nueva cultura del buen trato. También entendemos que es una responsabilidad como iglesia el que comprendamos lo que se está viviendo y acompañemos a estas mujeres para que puedan vivir una vida sin violencia.
Para que rompamos con las desigualdades sociales.
En las vidas de estas mujeres encontramos mucho de las historias y de la vida de Cristo, ¿no?
Para que ninguna mujer sea despreciada o esclavizada.
Cómo se reencuentran con una vida diferente, cómo se reconocen como criaturas completas sin tener que estar con ese sufrimiento, es Cristo vivo.
Para que algún día nosotros también podamos decir, como repetía Luz Casanova, que por mí no quede.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy en el Ángelus el Papa nos pide no dar por sentado que conocemos a Jesús. Interesante reflexión.
Sí, realmente, porque quizás nos confiamos, creemos que ya nos lo sabemos todo sobre él y no le contemplamos con los ojos y con el corazón para darnos cuenta de que Jesús ha escogido estar de nuestra parte a pesar de nuestros pecados. Aprendamos de Juan el Bautista a no presumir de conocer a Jesús, de saber todo de él. Detengámonos ante el Evangelio o contemplando algún icono de Cristo y dejémonos instruir por el Espíritu Santo, que nos dice: es Él, es el Hijo de Dios hecho Cordero y inmolado por amor. Él, solo Él, ha llevado, soportado y expiado por los pecados del mundo y también por mis pecados. Francisco nos ha hecho caer en la cuenta de algo muy importante. Mientras que en todas las religiones es el hombre quien ofrece y sacrifica algo a Dios, en el caso de Jesús es Dios quien ofrece a su Hijo para la salvación de la humanidad. Esta es la gran novedad que nos ha recordado hoy el Papa. Álvaro, Jesús viene a quitar el pecado del mundo.
Bueno, y tras el Ángelus, Papa Francisco preocupado por la situación de Libia.
Sí, ha pedido que la Conferencia Internacional sobre Libia, que se celebra hoy en Berlín bajo el auspicio de la ONU, sirva realmente para fomentar la paz y la estabilidad en el país.
Hoy se svolge a Berlín.
Hoy tiene lugar en Berlín una conferencia para discutir la crisis de Libia. Espero vivamente que este encuentro tan importante sea el comienzo de un camino hacia el cese de la violencia y se traduzca en una solución negociada que conduzca a la paz y a la tan deseada estabilidad del país. Y al despedirse el Papa, también ha recordado que 2020 es el año de los enfermeros y de los obstetras. Y dos trabajos, decía el Papa, sumamente importantes, y por este motivo nos ha pedido oraciones para que puedan realizar su trabajo de la mejor forma posible.
Pues Eva Fernández, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y buen domingo para todos.
Y nosotros enseguida vamos con más temas, aquí, en El Espejo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una burla a la independencia y a la imparcialidad de la carrera fiscal.
Sobre todo el sector inmobiliario. Han caído bastante ante el temor, ¿no?, de este nuevo formación de gobierno.
Veremos qué pasos da el nuevo gobierno de sus primeras medidas. Están especialmente pendientes los sectores económicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Un consejo: si no quieres problemas, déjale tranquilo.
He oído hablar de ti.
El Fuera de la Ley y Licencia para Matar.
Esta es definitivamente mi última misión.
2 de Clint Eastwood. El domingo por la noche, a las 8:30, en 13.
Bent in shadow, in a moment straight and hollow, you hold high in destination. You sing to me sweet revelation. I feel the quickening in my step till I don't even touch the ground.
La semana pasada culminaba el jubileo calciatense en Santo Domingo de la Calzada, todo un acontecimiento del cual queremos hoy hacer balance. Francisco José Suárez, abad de la Catedral y coordinador del Año Jubilar Calcetense. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muy emocionado.
¿Qué primer balance hacemos de este año jubilar?
Pues hombre, un balance yo creo que bastante positivo, porque sobre todo la gracia de Dios a través de Santo Domingo de la Calzada pues se ha repartido abundantemente entre todos los que han peregrinado en este año jubilar. Un año jubilar muy intenso, con muchísima gente. Un año jubilar lleno también de mucha actividad cultural y que realmente ha sido, yo creo que todo un éxito.
Un año intenso, como bien dice, con múltiples actividades, por ejemplo, actividades litúrgico-religiosas, además de la apertura, clausura, la gran fiesta. Quiero destacar la celebración del sacramento de la penitencia. ¿Cuánta gente confesando? ¿Cuánta gente habrá cambiado su vida en este año?
Pues yo creo que bastante, porque siempre, yo creo que es la gracia del jubileo. O sea,
claro.
Mira, aquí las confesiones las tenemos que contar por miles durante este año y algunas de ellas, desde luego, con mucha intensidad, que siempre las hay porque estamos en pleno camino de Santiago y entonces eso lleva siempre consigo también peregrinos que han arrancado desde Roncesvalles y que cuando llegan aquí ya vienen tocados y quieren cambiar y retomar su vida y su fe, ¿no? Y entonces aquí siempre tenemos, gracias a Dios, esa abundancia sacramental con esos cambios de vida muy muy fuertes que siempre hay. Es toda una gracia, un año jubilar es toda una
peregrinos,
gracia.
Como bien dice, peregrinaciones de todo tipo este año, autoridades civiles, religiosas, peregrinaciones diocesanas, nacionales, internacionales, de todos los grupos que han acudido este año, ¿cuál le llamó más la atención?
Pues mira, hemos tenido varios encuentros muy bonitos, unos religiosos, que es el encuentro de canónigos, que ha sido aquí en Santo Domingo, de toda España, más de 100 canónigos, el otro el encuentro nacional de pastoral juvenil, también unas 100 personas representando a todas las diócesis de España que hemos tenido. Luego también hemos tenido varios laicos, encuentros laicos, ¿no? Porque Santo Domingo de la Calzada es patrón del Ministerio de Fomento, uh-huh. Ingenieros de Caminos, Carreteras y Puertos, de Obras Públicas, Administradores de Fincas. Bueno, pues todos ellos han hecho este año un esfuerzo muy grande y han tenido varios encuentros nacionales aquí en Santo Domingo y siempre con esa mentalidad de venir a ganar el jubileo, que eso también es una pieza fundamental porque quieren, respetan y admiran la figura de Santo Domingo.
Bueno, actividades culturales también, ¿no? Exposiciones, conciertos, restauraciones, todo
sí.
Para dar a conocer al santo, que es la importancia, ¿no? Porque la devoción popular al santo es maravillosa, su fama de liberador de cautivos, por ejemplo, el espectacular milagro del gallo y la gallina, que cantaron después de asados.
Sí, es la verdad que tenemos, es un santo que las primeras representaciones era de libertador de cautivos, pero después, con el milagro del gallo y la gallina, que le ha hecho mundialmente famoso, que desde entonces tenemos un gallo y una gallina vivos, blancos, dentro de la catedral, y toda la imaginería que se representa es con el gallo y la gallina. Y en todo ello también, yo creo que ha habido una cosa muy bonita, que son los previos. Hemos hecho una puerta del perdón con la parábola del hijo pródigo, que nos la hizo el padre Marco Rumnik, con el centro y la cripta, que ha hecho una decoración en mosaico sobre lo que es la vida de la Iglesia, sobre lo que es la santidad, y allí también ha jugado con la tumba de Santo Domingo, con lo que ha sido el milagro de gallo y la gallina. Ha quedado una cripta magnífica, que ha sido el gran regalo que le hemos hecho al santo por su cumpleaños número 1000.
Ven exposiciones de todo tipo, hasta la moto de Mar Márquez.
Efectivamente, sí, a mí ya me conocen por el cura motero, ¿no? En todos los lados, sí, me gustan mucho las motos. Y estuvo aquí la moto de Mar Márquez, estuvo 3 días con nosotros, hicimos unas grabaciones, pero es curioso, al final de todo, que en una localidad como Santo Domingo de la Calzada, que son 6.000 habitantes, en un día que era un día de invierno, cuando vino la moto, pues pasaron más de 1.500 personas en el día a visitar la moto. Y la pusimos dentro de lo que es el claustro y vamos, fue un día muy, muy bonito, muy bonito.
Bueno, y un tema que no quiero olvidar, el tema social, porque se ha ayudado con proyectos Ecuador y Camerún. ¿En qué han consistido estos proyectos?
Pues mira, se ha sacado un dinero para destinar un proyecto que es llevar agua a una población de Aobeng, una población de ahí en Camerún, que todavía tienen que caminar 1.5 a 2 horas para traer agua. Se va a hacer esa cometida de agua y traída. Y el otro proyecto, con motivo además de lo que ha significado el sínodo de la Amazonía y el interés del Santo Padre, pues hemos hecho un proyecto en Parapuño para hacer en la zona de la Amazonía un lugar para el mundo indígena, sociocultural, religioso, es decir, un espacio donde ellos puedan tener todo tipo de actividades y por supuesto también religiosas, ¿no? Entonces esas son las, yo creo que son de las cosas buenas, bonitas y bellas que quedan de este año jubilar.
Pues Francisco José Suárez, abad de la Catedral de Salvador y Santa María de Santo Domingo de la Calzada, muchísimas gracias por estar
gracias,
con nosotros y enhorabuena por este año.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y si guapa como tú no hay ninguna, yo tengo la fortuna que en la cuenta de los besos que le debes a la luna elegiste tú dármelos a mí. Por la noche si no estás me desvelo, me embriaga la brisa, el perfume de tu pelo, tu día.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, bueno, ya hay primera caravana de migrantes del año.
Sí, un continente en permanente en movimiento, o sea, es cerca de 4.000 hondureños, principalmente también salvadoreños, se pusieron en marcha estos días para llegar a golpear las puertas de Estados Unidos, para llegar a esa anhelada frontera norte en México. En lo que sería la primera caravana migratoria de este 2020, algunos ya lograron cruzar a México, donde previsiblemente era de esperar, se encontraron con fuertes barreras en la frontera sur con Guatemala. El gobierno mexicano, por supuesto, estaba avisado. Hubo algunas imágenes, hubo algunas escenas con incidentes, con gases lacrimógenos, cuando intentaron ingresar muchos a la fuerza. No lo lograron, por supuesto. Sí se permitió y se va permitiendo el ingreso a pequeños grupos de 20, principalmente familias, cuando los migrantes tienen en general la documentación.
Pero que ya no es solo la dificultad de llegar a Estados Unidos, sino incluso antes, a México.
Exactamente. Por supuesto que se está trabajando en red a nivel gobierno, y lo más interesante de otro es que se trabaja mucho en red a partir de las organizaciones del tercer sector, la Iglesia muy activa, y colaborando con los distintos gobiernos para que sea todo de la manera más ordenada posible, ¿no? Por eso el gobierno guatemalteco estuvo alertando a aquellos que tienen los papeles en orden no debieran tener problemas, al menos para ingresar a lo que es México y desde allí solicitar visa. Autoridades, vos sabés, Derechos Humanos de Guatemala trabajaron intensamente esta noche misma que pasó y las últimas noches asesorando a migrantes, incluso ayudando y asesorando a aquellos que tienen que regresar por no tener la documentación, ni siquiera ingresen en México. Y muchos de ellos están, encontrando refugio en lo que es la Casa del Migrante, de la Red de Casas del Migrante
Scalabrini, por supuesto, de los misioneros de San Carlos Scalabrinianos, una red de hogares para los migrantes inmensa en México, en Guatemala, donde de alguna manera van acompañando, brindando incluso asistencia de salud a aquellos que la necesitan, no solo albergue, no solo alimento y, por supuesto, asesoría legal. La red de los Scalabrinianos trabajando muy fuertemente en todo lo que es Centroamérica, ya con esta primera caravana que busca llegar a Estados Unidos. Y por supuesto, un movimiento de Centroamérica y Norteamérica que nos hace pensar también en lo que vivimos en Sudamérica, ¿no? En lo que es, me impresionó mucho leer la definición de Cáritas Venezuela de estos días, lo que es la huida. Ni siquiera hablan de éxodo, huida, un pueblo que huye en muchos casos. Cáritas Venezolana, por ejemplo, puso en marcha un programa que se llama Puente de Solidaridad. Comienza, por supuesto, en Venezuela, asesorando, ayudando a la reflexión ante la idea de querer salir del país y, por supuesto, orientándolos, proponiéndoles mapas, itinerarios donde van a encontrar otras redes de apoyo, otros hogares, incluso de la Iglesia, los episcopados trabajando en conjunto, una vez que decidan, por supuesto, salir del país. Puentes de Solidaridad es el programa, insisto, tanto como la red de casas de los Scalabrinianos en Centroamérica y Norteamérica, de alguna manera muestra cómo se puede trabajar entre los distintos países en apoyo a lo que es el migrante. Ahora, eso sí, Álvaro, porque nosotros sabemos, el cristiano ve, juzga y actúa, es lo que está haciendo la Iglesia en estos momentos, pero de a momentos da rabia, ¿no?
Claro.
Porque, a ver, más allá de que haya gobiernos algunos autoritarios, Nicaragua, Venezuela, pareciera que nuestros gobiernos son mayoritariamente democráticos, pero no nos alcanza, ¿no? Siguen las olas y olas migratorias provocadas por violencia, provocadas por desesperante subdesarrollo. Ojalá que este 2020 que vamos a transitar y el 2021 que vamos a empezar el año que viene, además de elogiar el trabajo en conjunto que se hace para apoyar al migrante, podamos hablar de lo que juntos los americanos podemos hacer por el desarrollo de nuestros pueblos. Que en nuestros pueblos encontremos la anhelada paz y felicidad. Ese es el deseo para este 2020.
Pues hasta la semana que viene, Esteban.
Un abrazo grande. Chau, chau.
En la producción, Jesús Luis Sacristán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Manchado. Seguimos con el temporal. Iván Alonso nos amplía toda la información en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.